El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar las noticias tecnológicas en mayúsculas, aquellas que más nos han llamado la atención y que has seleccionado con un bisturí especial, el bisturí de la innovación. Jesús Tobarra, ¿cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, vamos a comenzar hablando de una de las grandes noticias del año. A mí me fascina este asunto. Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple y va a nombrar a John Ternus como su sustituto.
Sí, Cook ha sido el CEO desde 2011 y va a dejar de serlo de manera efectiva en septiembre de este mismo año. Sin embargo, no es que vaya a desaparecer de Apple,
correcto,
ni mucho menos, sino que va a pasar a ser presidente ejecutivo, un rol más enfocado en relaciones diplomáticas con gobiernos de todo el mundo.
Sí, es algo en lo que ya ha demostrado saber desenvolverse gestionando las relaciones de su empresa tanto con el volátil gobierno de Donald Trump como con la China de Xi Jinping. Imaginaos qué diferencia de modelos, y con los dos lo ha llevado bastante bien.
Sí, hay que saber tener mano izquierda y mano derecha.
Correcto.
De ambas.
Correcto.
Porque es que este equilibrio y estas relaciones son las que van a afectar, al fin y al cabo, a los usuarios. Si por lo que fuera Apple tuviera problemas fabricando en China y tuviera que aumentar sus costes para seguir en este país o tener que trasladarse a otro, al final lo más probable es que lo terminemos pagando los usuarios, que somos los que vamos a tener que pagar la subida de precios de los productos de Apple, claro.
Sí. Poniendo el ojo en el sucesor de Tim Cook, no lo tiene nada sencillo, porque le ha dejado unas expectativas bastante altas que cumplir. Mirad, por daros una cifra, en los 15 años que ha sido CEO de la compañía, Tim Cook, esta ha aumentado su valor de mercado en 3,6 billones con B de dólares. Es decir, una de las empresas más valiosas del mundo. Bueno, durante varios años, la más valiosa del mundo.
Claro, John Ternus se enfrenta a un momento de brutal competencia y entendemos que, ya que su perfil es mucho más técnico, siendo actual responsable de hardware y diseñador de varios productos, la intención es que pueda dar un salto en innovación para eso, para poder despuntar frente a otras empresas como Samsung o Huawei.
Bueno, y tiene sobre todo un reto, que Apple dé un puñetazo encima de la mesa con el tema de la inteligencia artificial, porque es verdad que Siri, que es el asistente de Apple, deja bastante que desear con respecto a otros desarrollos que han hecho otras compañías. Y he de decir una cosa, John Ternus ha establecido algunos proyectos internos de Apple, que no está viendo el usuario, en los que sí la IA está siendo protagonista, así que quizá eso es una declaración de intenciones y como tú decías, Jesús, a partir de septiembre la compañía vira y empieza a darle mucha más cancha a esta innovación. Bueno, veremos y lo contaremos.
Sí,
aquí
está claro que está siendo algo que cuando Apple toma una decisión es porque la han medido muy bien y es algo que han cocinado a fuego lento, como se suele decir,
sí, sí,
que no es que haya sido un arrebato de, vale, nos cargamos a este y viene otro.
Sí,
no,
sí.
No, esto efectivamente responderá a sus motivaciones y la IA está claro que es donde tienen que enfocarse.
Sobre todo que John Ternus tiene la bendición de Tim Cook. Es decir,
claro,
el que va a ser ahora el presidente ejecutivo lo tenía un poco como uno de sus cachorros, entiéndaseme bien,
sí,
o discípulos bendecidos durante muchos años. Así que
sí, sí,
el cambio, como tú decías, estaba bien pensado. Bueno, es apasionante, pero también es apasionante contar un nuevo proyecto que ha anunciado Boeing España. una empresa española. El objetivo, la integración segura de aviones eléctricos y autónomos en el espacio aéreo actual. Digo, empresa española, la división que tenemos aquí en España.
El proyecto recibe el nombre de Variant, que son las siglas en inglés de Validación de la Integración de Aplicaciones y Nuevas Tecnologías en el Espacio Aéreo, que viene a ser pues lo que has explicado hace un momento.
Sí. Se van a centrar en...
incluir los aviones eléctricos.
Eso es, en la movilidad aérea vertical, que engloba varios vehículos eléctricos, que sobre todo que operan a baja altitud en entornos urbanos y suburbanos.
Básicamente van a buscar eso, validar conceptos operativos, sistemas en tierra y tecnología, pues mediante simulación, pruebas en laboratorio y ensayos de simulación en alta fidelidad.
Te puedes imaginar, oyente de lo que viene, que integrar aviones eléctricos y autónomos en el espacio actual es un reto muy complejo y por eso el principal interés está en la preparación del espacio aéreo de cara a la movilidad del futuro, a lo que viene.
Sí, de esta manera Variant contribuirá a mejorar la vigilancia del tráfico desde tierra, a la monitorización de los fenómenos meteorológicos locales o a la gestión de recursos en vertipuertos, entre otras muchas utilidades.
Seguro que en algún momento has tenido que enviar archivos por correo o pesaban demasiado o los servidores se bloqueaban o directamente algún problema hacía que no llegaran esos archivos. Pues hay una compañía española llamada Internext que acaba de lanzar una herramienta que permite enviar archivos grandes y muy grandes de manera completamente segura. Y es una alternativa muy top.
Sí, el nombre es bastante sencillo, Internext Send, de enviar, y permite subir cualquier tipo de archivo a la nube y compartirlo pues mediante un enlace, eliminando pues las restricciones tradicionales del correo electrónico. El usuario puede además proteger ese enlace con contraseña y definir una fecha de expiración tras la cual el archivo se elimina automáticamente.
El factor diferenciador está tanto en la privacidad como en la seguridad. A diferencia de otras plataformas como WeTransfer, que seguro que muchos de vosotros la usáis, Internext Send utiliza cifrado de extremo a extremo post-quantum y una arquitectura de cero conocimiento. Esto implica que ni siquiera la propia compañía puede acceder al contenido de los archivos. Solo el remitente y el destinatario tienen las claves para descifrarlos.
Al final, este modelo responde a una preocupación creciente en empresas e instituciones, que es la exposición de información sensible en servicios de nube tradicionales. Internext Send se apoya en la infraestructura distribuida de la compañía en distintos países con servidores fragmentados que evitan pues esos puntos únicos de fallo y refuerzan la protección de los datos.
Y para usarlo es tan sencillo como subir el archivo, se genera un enlace y puedes compartirlo en segundos. Como decíamos, es la alternativa segura a WeTransfer o a TransferNow, empresas que, por cierto, en los últimos meses han tenido cierta mala prensa porque los usuarios se preguntaban, oye, con todos estos archivos que estamos mandando, ¿qué se está haciendo con esa información? Es decir, estamos cada vez más concienciados con la privacidad de los datos. Pues nada, felicitamos a esta compañía por este nuevo esta nueva funcionalidad que ha puesto al servicio de toda la sociedad. Y terminamos hablando de un estudio muy, muy curioso. Los salmones drogados con cocaína nadan 12 kilómetros. Más. Esta es la típica cosa graciosa y llamativa que te gusta, ¿eh? Tomarra para cerrar.
Sí, para cerrar un poquito así con, bueno, con buen sabor de boca iba a decir,
¿no?
Sí, pero cuidado con lo que estamos hablando, que esta comida puede tener su intríngulis. Es curioso, cuanto menos, han llevado a cabo, mira, una investigación en un lago de Suecia para investigar eso, los efectos de la contaminación por cocaína en ríos y lagos, y han encontrado que los peces expuestos a esta droga son capaces de nadar 12,3 kilómetros más lejos que los ejemplares, claro, que no se han dopado, digamos.
No sé si es una buena o una mala noticia esta. Bueno, al parecer cada vez se detecta con más frecuencia tanto cocaína como sus metabolitos, sustancias producidas por el hígado al descomponer esta droga, en cursos de agua de todo el mundo. Estos llegan porque los sistemas de agua residuales no están diseñados para eliminarlos por completo de momento.
De momento, sí. En laboratorio ya se habían hecho pruebas de qué ocurría si a estos animales se les sometía pues esto a dosis de cocaína o de otras drogas, pero ahora se ha podido comprobar cómo afecta a los peces en un ambiente natural el contacto de esto con la cocaína.
Los datos revelaron que no solo aumentaba la distancia total recorrida, sino también la dispersión espacial de los ejemplares tratados, lo que sugiere una alteración de sus patrones naturales de búsqueda de alimento, refugio y áreas de descanso.
Pues estábamos diciendo eso, si era bueno o malo, pues nos podemos imaginar que evidentemente es malo.
Sí, correcto.
El principal problema es que estos cambios pueden desencadenar pues toda una serie de modificaciones en el ecosistema acuático y al fin y al cabo en el ecosistema en general.
Oye, Jesús, ¿y a las personas nos puede afectar? Es decir, si nos comemos un salmón que, por decirlo de una manera sencilla, iba drogado porque su cuerpo había integrado esas sustancias, ¿qué?
Pues en principio no tendríamos por qué preocuparnos en absoluto, ya que las dosis, digamos, serían mínimas. Es cierto que en este caso del experimento, al probarlo con salmones jóvenes, si ya le llegaba poca dosis, al ir pasando también el ciclo de vida del salmón, a la edad mínima de captura, sí, ya no quedaría prácticamente rastro y no ocurriría absolutamente nada. Pero sí que el problema que tenemos ya no es a la hora de comerlo, sino qué va a pasar de aquí a unos años cuando, pues eso, si esto sigue así y sigue habiendo cada vez más rastros en el agua, ya no solo que los peces tengan más, sino que eso, que las aguas, si no hacemos tampoco por cambiarlo, al final los ecosistemas pueden terminar todo modificado.
Yo voy a abogar porque la gente cada vez consuma menos cocaína, que eso sería lo ideal, y si eso no pasa, seguro que hay innovaciones de gente que, de alguna manera, ayuda a que el agua se purifique o se limpie mejor con cosas que se vayan inventando en los próximos años. Jesús Tobarra, como siempre, un regalo, una bendición tenerte en este programa para abrir este hueco, esta ventana a la innovación, al futuro que tenemos en COPE con lo que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Llevamos años hablando de cómo la tecnología está intentando imitar y en muchos casos superar las capacidades humanas, desde la inteligencia artificial hasta los robots humanoides que ya toman decisiones por sí mismos. Pero ahora el foco está en algo mucho más concreto. Y fijaos, oyentes de lo que viene, que la sección de hoy os va a interesar mucho, porque vamos a hablar de la vista, lo que viene a la vista. Porque científicos han desarrollado, por ejemplo, una pupila artificial hecha con metal líquido capaz de comportarse como el ojo humano. Esto es una pasada, es muy reciente. Se adapta a la luz, cambia de tamaño en tiempo real, abre la puerta, desde luego, a una nueva generación de máquinas que podrían ver mejor que incluso nosotros. Javier Hurtado, oftalmólogo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muchas gracias, Cuadrado. Pues nada, estupendo. A ver qué vamos a hablar.
A ver qué vamos a hablar. Oye, ¿quién diría, no, que nosotros que estamos acostumbrados a hablar de tecnología, de ciencia, de innovación, en esto tan concreto como la vista, hay tanto camino por recorrer y sobre todo cosas que se están haciendo?
Eso es porque el ojo parece una estructura muy pequeñita, pero luego es muy compleja. Entonces imagínate, pues eso, fabricar en un robot una pupila que se modifica con la luz, que se contrae, que es plana, que es adaptable, que es muy difícil. Entonces es un auténtico reto.
Oye, Javier, en este caso concreto del que estamos hablando, una pupila que básicamente está pensada, por ejemplo, para colocarla a un robot humanoide,
sí,
¿no? Entiendo yo que las grandes compañías tecnológicas que están desarrollando estos robots, ahora pienso, por ejemplo, en Boston Dynamics, uh-huh, necesita gente como tú para que les asesore precisamente a la hora de elaborar este tipo de dispositivos, ¿no?
Sí, necesitan siempre unos asesores científicos expertos en cada rama, ¿no? Este en concreto, claro, pues es una pupila. Bueno, pues bien, oftalmólogos al lado quizá pues tengan que opinar. Lo que pasa que muchas veces depende de cómo se estimula la retina que hay detrás. Es un tema más de ingeniería, aunque luego haya un asesor de salud detrás, ¿no? Yo cuando escuché la noticia dije, uy, ya me veo implantándole a la gente una pupila, porque hay gente que no tiene pupila, que la ha perdido por un accidente o que tiene enfermedades que la pupila no le sirve, ¿no? Pero no es este el caso. No puedes meter ahí de momento unos nanorobots o algo que se adapten con la luz, ¿no? Uh-huh. Sí que se puede, por ejemplo, una cosa muy curiosa, que es meter una especie de retina líquida. Oye, la retina, a veces en la estructura del ojo nos confundimos, pero la retina es lo que está dentro del ojo, al fondo, uh-huh, del todo, el receptor. Y ahí pues bueno, nanopartículas que tú puedes poner ahí que se estimulan con la luz y emiten una señal eléctrica. Y una persona que no tiene visión porque sus receptores ahí en la retina no están bien, le puedes meter nanopartículas allí atrás que emitan una luz y que pueda tener algo de visión.
Oye, desde el desconocimiento absoluto, Javier, pero bueno, al final estamos en un programa divulgativo en el que hay gente como yo, en este sentido, que no tiene ni idea. Claro, aquí yo estoy pensando en mejorar la vista a una persona que ha tenido algún problema, lo ha perdido, o una enfermedad degenerativa, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando también, por ejemplo, de permitirle a una persona ver a una persona que había nacido sin capacidad visual, es decir, una persona ciega, de cero.
Eso es más difícil, por no decir que es imposible. Es decir, el que ve es el cerebro. Al final, un robot que tenga una pupila adaptable o no es, oye, ¿pueden ver mejor que nosotros? Bueno, depende del cerebro que tenga ese robot, y ahí entramos en el matiz, ¿no? Entonces, una persona que no ha visto nunca es que el cerebro no ha recibido nunca estímulo. Entonces, aunque nosotros le pongamos un cable nuevo, una retina nueva y tal, no va a ver. Ajá. Otra cosa es la persona que ha visto, ha perdido la vista por una enfermedad, sí, la que sea, y tú dices, oye, voy a estimular a esa retina o a esas neuronas que quedan ahí para que puedan volver a ver. de una manera más o menos... Es que es muy difícil, oye. Es muy difícil. La retina puede ver, no ver, pero las cosas no van de ver, no ver. ¿Qué cosas están a la derecha, a la izquierda? Si es una ventana abierta, si es la forma de un de algo, tengo que reconocerlas. Y eso, reconocer, ya funciona el cerebro. Y ahí entramos en otra parte.
Estamos hablando de tecnología, de innovación para mejorar la vista, la capacidad de ver en las personas. Ahora... Te preguntaré más sobre este asunto, pero es que últimamente estoy sorprendido por algunas cosas que veo en redes sociales. Uh-huh. Es decir, se está viralizando, por ejemplo, cambiarse el color de los ojos utilizando líquidos, quién sabe de dónde los han sacado, o usando un láser. O... Este tipo de prácticas, o sea, primero, tú estás también en redes sociales. ¿Esto a quién se le inventa? O sea, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién se inventa esto?
Hay técnicas de todas maneras que sí que se hacen, o sea, son cirugías algunas de ellas. Y esas cirugías tiene que haber un médico detrás que las haga. Siempre va a haber alguien que quiera estar ahí como a la vanguardia, venga, lo voy a hacer. Otra cosa es que no tienen el respaldo de las sociedades científicas que están para esto, para decirte, oye, mira, esto no lo podéis hacer. ¿Por qué? Porque tiene más riesgos que beneficios. Cambiarte el color del iris es una cosa que siempre ha estado en nuestro interior. Es como, ponerme los ojos azules, ahí venga, morenazo con los ojos azules. ¿Tú no has visto que esto no pega? Bueno, pues hay técnicas, hay cirujanos dispuestos a poner pigmento como si fuera un tatuaje en la parte de delante del ojo, o meterte ahí como una especie de alfombrilla de colores, o darte láser para cambiarte el color del ojo. Y es verdad que siempre lo vas a poder hacer, pero el consejo que tenemos que dar los oftalmólogos es, señores, poneos una lentilla de colores, que no pasa nada, que eso también es una opción, que se la pone en la...
Pero es más incómodo, ¿no?
Bueno, y te lo pones, te la quitas, pues sí, roza, pero hombre, someterte a una cirugía en algo que a veces puede ser irreversible. Y te pones ahí un pigmento y luego resulta que no te gusta el color, pues ya no puedes cambiarlo,
claro,
¿vale?
Claro.
O resulta que ya no te pueden ver el fondo del ojo porque el pigmento dificulta la visión y tienes luego diabetes o no sé qué problema en el fondo del ojo y ya no te lo pueden ver bien los oftalmólogos, señores, por un tema estético. Pues mira, eso, una lentilla puede ser una opción fenomenal, o ya está, o aceptar que tu ojo es del color que es y ya está, querernos como somos.
A todos nos hubiera gustado, bueno, no sé si a todos, pero quizá un porcentaje elevado, haber nacido con ojos azules o verdes, ¿no? Porque te imaginas y dices, jolín, sería mucho más atractivo, ¿no? Pero bueno, hay que asumir lo que hay.
Claro, pero luego, por ejemplo, vas a Suecia y como todas tienen los ojos azules, tú vas allí, mediterráneo, morenazo, sí. y triunfas, claro, y les encantan, claro, y claro, hay claro. Que ver que queremos lo que no tenemos. No, está clarísimo.
Total. Oye, Javier, ¿y esa moda de tatuarse los ojos? Es decir, se popularizó hace no mucho, además tengo la imagen ahora mismo en la cabeza, la de el hombre que había batido como el Guinness récord, ¿no? El récord Guinness del mundo en tatuajes, que tenía todo el ojo tatuado. Eso,
negro, sí.
Sí, ¿eso cómo se ha hecho? Primero, explícanoslo. Y segundo, ¿qué riesgos tiene? O claro, si es que tiene algún riesgo.
Pues eso es relativamente fácil, porque encima de la parte blanca del ojo hay como si fuera... Bueno, es como si fueran dos cristales. Entonces, si yo encima de un cristal pongo una gota de tinta... Y luego pongo otro cristal encima y lo aproximo, voy a hacer el sonido, así,
sí.
Pues se extiende la tinta por todo eso, ¿no? Y como tengo un fondo blanco, bueno, pues aquello queda negro que no veas, ¿no? Aparte de que es horroroso, pero bueno, es poner pigmento en una zona que va a crear una inflamación y que va a crear una cicatriz y que se va a distribuir de una forma no homogénea y que, oye, cualquiera lo saca de ahí luego cuando eso se ancle, ¿no? Es una cosa que, vamos, que no puedo entender cómo hay gente dispuesta a hacerse eso, ¿no? Porque además es que es feo encima.
Sí. Bueno, es verdad que el Severa guapísimo de la muerte, pero vamos, que no sé yo. Oye, hablemos de otro asunto, el tema de la cosmética, ¿no? Porque al final todos esos serums, por ejemplo, que se están usando para pestañas, por ejemplo, para realzarlas, etcétera, al final son zonas que están muy cerca del ojo y que te pueden generar ciertos problemas. Entonces, si te parece, ¿son seguros los serums para pestañas que están tan de moda hoy en día y que se están viendo en redes sociales?
A ver, ¿son seguros? Tendría que decir que no. En realidad, como tienen un medicamento, no deberían usarse para lo que se están usando. ¿Esto en qué se basa? Que para el glaucoma, que es una enfermedad de aumento de la presión del ojo y tal, y que puede llevar a la ceguera, se usan unos colirios, que los usas todos los días, y que te oscurecen el ojo, ¿vale? Y encima hacen que crezcan las pestañas. Pero crecen, vamos, no ordenaditas y maravillosas, crecen que parece aquello, bueno, un césped. Pero la gente dice, ¿y por qué no usamos esto para hacer crecer las pestañas? Y se lo ponemos a un serum, lo vendemos en una farmacia, no farmacia, ¿qué digo? En una tienda de cosmética, y oye, pues éxito que tendremos y ese dinero que nos llevamos. Y vamos a ver, que lo que estamos poniendo es un fármaco. Entonces, eso tiene que llevar un control. Esos productos producen una inflamación en el ojo, un cambio de coloración, se te pone el ojo más rojo como si hubieras dormido poco, en realidad, ¿no? Y también te cambia el color del ojo y a lo mejor hay gente a la que eso no se lo has dicho o no quieren tenerlo. Entonces, eso, aunque sean... O sea, no te van a dejar ciego, a mí a veces me duele decir esto, sí. Debe ser, pero es algo que no deberíamos usar porque debería estar controlado por un médico. Entre otras cosas, no debería estar ni vendido en un sitio que no es una farmacia o no es un sitio donde se debería vender un medicamento.
Oye, Javier, ¿y qué pasa con esas extensiones maravillosas de pestañas que se están haciendo en tantos
¿Por
centros?
¿Por qué queremos siempre tener lo que no tenemos? Bueno, una extensión lo que hace es como una especie de hilito de una pestaña que se ancla, como si fuera un andamio, se ancla a la que ya tiene.
Sí,
¿vale?
Sí.
Se usan unos pegamentos especiales para pegar las pestañas y todo eso puede ser irritantes para el ojo. Uh-huh. Al final también voy a decir que no te dejan ciego ni nada, salvo que uses allí un pegamento que luego quede en el ojo de una forma permanente. Pero es algo que, bueno, que no deberíamos tampoco usar, una extensión de pestañas, porque puede irritar al ojo. Un irritante pues irrita. Es como pues, si te pones, yo qué sé, cloro en el ojo o te entra jabón un día y te escuece. Es algo parecido, ¿vale?
Estamos aquí en lo que viene, estamos teniendo una sección divertida, entretenida, fascinante, muy práctica, con Javier Hurtado, es oftalmólogo, está además aquí presencial en COPE, cosa que le agradezco. Estamos hablando de la salud de los ojos, cómo deberíamos cuidar nuestra vista para que nos dure muchos años. ¿Qué tenemos mejor que los ojos, macho? O sea, en el cuerpo. O sea, quiero decir, a ver, que hay muchos sentidos, ¿no? O sea, quiero decir, el gusto también.
El oído y tal.
El oído, ¿no? El olfato. Pero es que hoy en día, además, en la sociedad en la que vivimos, no somos nada sin la vista.
Eso, si tú le dices a la gente que se queda ciega y dices, uy, ese sentido, el último sentido que yo querría perder. Porque el 80% de la información que entra a un cerebro entra por la vista.
Correcto.
Y si nos falta, no hace más falta nada más que cerrar los ojos aquí mismo que estamos y ya siento que estoy como perdido, ¿vale? Pero ese sentido luego a lo mejor no lo cuidamos como deberíamos. Y eso es, pues oye, no ir a las revisiones, sobre todo si tengo antecedentes en mi familia, no actualizarme las gafas cuando las necesito o fiarme de determinados consejos de gente que puede dar en redes sociales y que para mí pueden tener más credibilidad que un oftalmólogo, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Pues mira, no es eso lo que nos ha enseñado la ciencia y es un órgano tan sensible y tan importante que deberíamos cuidarlo.
Oye, Javier, quiero que nos des un consejo, tu recomendación para el día a día en cuanto a la relación que tenemos con los dispositivos, con los móviles. Yo voy a poner mi ejemplo y seguro que mucha gente se siente identificada conmigo. Yo por exigencia laboral, es decir, por mi trabajo, a lo que me dedico aquí en la radio, hacemos contenido, estamos todo el día con el móvil en la mano, viendo internet, estamos en redes, estamos compartiendo noticias, etcétera. Total, que al final estoy 7, 8, 9 horas con el móvil en la mano y mirando a esa pantalla directamente, ¿no? Y yo desde hace años vengo sintiendo que cuando llega el final del día tengo la vista como cansada.
Sí.
¿Qué está pasando exactamente?
Claro, pues es al hacer una actividad de cerca, el ojo enfoca como una cámara normal. Enfoca es pues un foco que hay dentro del ojo, una especie de lente. Eso fatiga. Si yo estoy todo el día mirando algo de cerca, me fatiga, pues oye, descansa de vez en cuando. Mirad, siempre se dice, pues cada 20 minutos mirando de cerca, mirar 20 segundos a 20 metros. La regla 20-20-20. Bueno, descansar de vez en cuando. Luego está otro problema que es la sequedad. Cuando estamos mirando el móvil mucho tiempo, pues no parpadeamos lo suficiente y el ojo está seco. Y al final del día, noto que me raspa un poco el ojo.
¿Qué hacemos ahí?
Pues bueno, ahí en realidad parpadear fuerte, porque normalmente no tenemos lágrimas artificiales a mano, porque aunque es un producto que se puede vender en la farmacia sin receta, pues parpadear un poco más o descansar directamente y ya está, ¿vale? Y luego a veces nos cuesta el contraste entre la pantalla muy clara y el fondo oscuro. Pues subir la luz de la habitación va a hacer que a mi ojo le cueste menos ese contraste entre el blanco y el negro. Pues es más menos blanco y menos negro, y eso ayuda. En los niños es especialmente importante también alejarse del móvil, no ponérselo ahí pegadito a la cara, porque eso va a provocar que el ojo cree miopía a largo plazo, y miopía es usar gafas de lejos. ¡Uy! Ya no tiene gracia. Entonces, alejarte las cosas, o los objetos, en este caso el móvil, o salir al aire libre al menos 2 horas al día, son recomendaciones que damos a los niños para que no tengan miopía en el futuro.
Qué difícil eso, ¿eh?
No, pero
dos horas al aire libre en nuestro día a día, en invierno. No, es imposible. Nosotros, mira, estamos aquí en la COPE, en el centro de Madrid, tenemos el Retiro al lado, que es como el sueño, el día que puedes salir antes y te das una vuelta.
Pero
y
no eres
¿por
niño?
¿Qué no lo hice? Ya, no. Sí, es verdad, es verdad. Oye, Javier, dos preguntas más que están relacionadas con las gafas, porque se está poniendo muy de moda ahora Las smart glasses, las gafas inteligentes. De hecho, hay líderes tecnológicos como Mark Zuckerberg de Meta, le interesa también porque está en el proyecto, que dice que este dispositivo va a sustituir a los móviles a corto plazo. Y esa relación gafa-persona, la IA integrada, lo que vemos por delante, ¿tú cómo lo ves?
No tengo ni
¿cómo
idea.
Lo ves? Nunca lo
no
dicho.
Tengo ni idea de lo que va a pasar.
¿Crees que es un dispositivo seguro de entrada?
Sí, yo creo que puede ser seguro, sí. Lo que, porque es como ponerte una gafa mientras al ojo le hagas creer que lo que sea que está estimulando la gafa está lejos y no está ahí metido. Imagínate mirar algo que está aquí a 2 centímetros de tu ojo. Si antes he dicho el esfuerzo por leer o un móvil, pues imagínate ese sí que puede costar. Pero estoy seguro de que esto, hombre, en algún momento algo así se hará. Yo no adivino cómo va a ser el futuro, pero no creo que vaya a ser algo que le cueste al ojo. No puede ser que vaya en contra de la salud o del esfuerzo, porque si no la gente no lo usaría. De hecho, en algunos sitios se ha inventado la lentilla inteligente, una lentilla que tú te pones y, oye, te mide la presión sanguínea y te dice si tiene un montón de cosas, ¿no? Pues al final eso no se usa porque es incómodo ponerte una lentilla.
Claro.
¿Vale? No te la pones solo para que te mide, pues mira, usas un reloj inteligente,
sí, sí,
que es más fácil, ¿no? Entonces tiene que ser algo muy fácil que a la gente le venga bien y que no le haga, suponga, un esfuerzo. Entonces eso yo creo por ahí es donde irá. No sé si sé más que esto.
Los gurús tecnológicos. Bueno, smart glasses por un lado, por el otro lado, ya no es tendencia, porque de esto se ha hablado hace unos meses, pero yo sigo a mucha gente y les veo con esas gafas con cristales rojos, amarillos, todos estos que se están usando ahora en teoría, porque te las pones de noche y entonces te bloquea determinado espectro de la luz, exacto, y te ayuda a dormirte más relajado, mejor. Vale, todo esto, Rafa, las gafas rojas, amarillas. Todo esto...
Pues no tiene evidencia científica.
¿No tiene?
No, claro que no. El problema es que, claro, que eso si lo adornas tú de una forma que parece que suena lógico, claro, como nosotros estábamos metidos en las cuevas, pues ahora estamos con luces azules a las 12 de la noche y el cuerpo cree que todavía es de día y por eso no activa bien la melatonina y no sé qué. Bueno, pues eso no es verdad, no es verdad. Entonces, si tú te las quieres comprar porque estás más cómodo, fenomenal. No lo promuevas en redes sociales, sobre todo si tienes 2 millones de seguidores, porque habrá 1 de cada 1000 que te siga y que crea que eso es maravilloso, quédate calladito, ¿vale? Tú las usas en tu casa si quieres y ya está. Pero no hay evidencia científica que soporte el uso de las gafas estas para dormir mejor. Pues mira, haz ejercicio, duerme poquito, no pongas el móvil 1 hora antes. Yo qué sé, acomoda tu vida, que será mucho más efectivo que usar la gafa roja.
Qué bueno. Estoy pensando ahora mismo en 2 personas a las que se les está cayendo el castillo de naipes. Una trabaja en esta empresa.
Vaya,
y le vemos mucho en redes, y la otra es una amiga mía, muy buena amiga, de hecho, que ella está convencida, y te lo digo de verdad, está convencida de que le ha cambiado la vida usar este tipo de gafas, y además las pone a partir de las 7 de la tarde. De hecho, el otro día, yo soy valenciano, en Fallas, ¿no? Ahí en el Casal Fallero con todos los amigos, nos aparece con las gafas. Claro, al final, oye... Te ríes un poco, pero no en burla, o sea, no como una burla, es que te sale un poco la sonrisita y tal, y bueno, y se siente un poco ofendida.
Claro, porque
dijo, oye, mira, cada uno aquí hay que respetar.
Exactamente.
Si a ti te viene bien, te viene bien.
Eso es.
Pero tú dices que es un poco efecto placebo.
Claro, eso es. Hay una cosa que se llama efecto placebo, si yo estoy convencido y estoy súper metido, porque biológicamente me da... Mira, que no. Fíjate lo que dicen las sociedades científicas, porque eso se basa en una evidencia. La evidencia son pruebas médicas. Es decir, yo selecciono 200 personas, le pongo la gafa roja, otras 200 personas sin gafa roja, más o menos comiendo lo mismo, la misma actividad y tal, y luego mido una serie de hormonas, y si uno es mejor que el otro, oye, pues es una prueba.
Claro.
Es una prueba de que eso es bueno. Y así es como funciona la ciencia. Si no tienes estudios que respalden eso, pues los oftalmólogos no lo vamos a recomendar. Úsalo si te da la gana, ¿vale? Pero no porque te vaya a venir bien o porque hay un respaldo científico.
Me ha gustado mucho conocerte.
Es que
me he pasado muy, muy bien estos minutos de radio que hemos compartido. Javier, estamos en lo que viene. Vamos a imaginarnos cómo va a ser el futuro dentro de 5 años y quiero que nos hables de algo que en 5 años escucharemos y diremos, Javier ya nos lo dijo aquí en lo que viene. Lo que te apetezca, te parezca, de una técnica que va a cambiar, va a revolucionar. A mí la palabra revolucionar no me gusta, pero bueno, va a cambiar, va a poner patas arriba vuestro sector, un dispositivo que estás leyendo ya y que está como empezando, se está empezando a trabajar, etcétera, lo que quieras.
A mí pero entro en una parte un poco más técnica. Una de las causas principales de ceguera en los países avanzados es la degeneración macular. ¿Eso qué es? Envejecer, que la retina envejece más de lo normal.
¿Y por qué?
Pues porque hay una parte genética y también hay sol, hay una serie de estímulos que provocan, y alimentación y tabaco también, ¿eh? Sí. Bueno, que hacen que tu retina envejezca más rápido. Si en vez de tener 70 años tu retina tiene 80, pues es que ha envejecido 10 más. Y eso no es lo normal. Y la gente pierde visión y no tenemos un tratamiento efectivo para eso. O sea, en España te puedes quedar ciego por una enfermedad que no es que no tenga tratamiento, la tiene, pero no como para recuperar la visión original. Entonces, ahí hay muchísimos avances que creo que pueden bueno, dar luz a esas personas que ahora mismo no tienen una solución. Que me van a matar los oftalmólogos, sí que hay inyecciones dentro del ojo de fármacos que van fenomenal.
Sí, pero son parches, lo que tú dices.
Eso es, todavía no tenemos una solución definitiva y eso sería, en 5 años, pues podría ser.
Qué bueno. Javier Hurtado, ha sido un lujazo estar hablando contigo, descubrir tu sabiduría aquí en lo que viene, y hemos tocado muchos temas, muchos de ellos prácticos, que por cierto, ya lo digo a la audiencia, si te acabas de sumar a lo que viene, va a estar por supuesto este programa colgado en podcast, puedes recuperar la entrevista desde el principio, y si no, los mejores contenidos que ha habido, muy buenos, los vamos a destacar tanto en la web de COPE como en nuestras redes sociales. Así que nada, Javier, esta es tu casa y haremos una segunda entrega dentro de unos meses hablando de otros temas que son fascinantes. Un abrazo.
Pues muchas gracias. Un abrazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Manuel Rives, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muy buenas, muy bien, aquí estamos.
Es un lujo recibirte, ahora luego desvelaremos a la audiencia la relación personal que nos une desde hace muchos años, pero antes, y a modo de cebo de esta entrevista que va a ser fascinante y apasionante, te voy a plantear algo que quizá le sucede a alguno de los oyentes que tenemos ahora mismo en Lo que viene, y es, ¿hay algún tipo de respaldo científico a esa sensación de llegar a casa y que el cuerpo te pida quitarte el calzado y que vayas descalzo?
Cebo interesante para comenzar la charla. Pues sí, la verdad que la respuesta es muy sencilla. A tu pie no le gusta estar encarcelado. Igual que a nadie nos gusta estar en la cárcel y tampoco seguramente a tus manos les guste estar todo el rato constantemente dentro de unos guantes. Entonces el pie, a nivel natural, a nivel ancestral, tu cuerpo, tu mente, te pide totalmente descalzarlo porque durante el día has estado usando un calzado que quizá no sea conveniente.
Bueno, y vamos a romper algunos mitos. Vamos a hablar de el calzado ideal que debería acompañarnos en diferentes momentos de nuestro día a día y en función también de la actividad que estemos haciendo. Y vamos a hablar de algo que no es nuevo, es decir, esa tendencia de barefoot, es decir, descalzo, de andar descalzo, de correr descalzo, no es algo que haya surgido algo ahora, lleva ya años como expandiéndose, pero es verdad que nosotros aquí en Lo que viene queremos mirar cómo va a evolucionar esta tendencia y que nos la cuentes tú. De todas formas, Manuel, antes que nada, déjame que dé un poco de contexto a esta sección y que le explique a los oyentes de Lo que viene. Si hay aquí gente que no suele correr o que, vamos, no está familiarizado con el tema del running, hace no mucho tiempo, Kipchoge, que es uno de los grandes corredores de maratón, plusmarquista, consiguió correr 42 kilómetros en menos de 2 horas. Y en teoría lo hizo, o eso se nos vendió, gracias a unas zapatillas, no voy a decir Nike, pero equipadas con lo último de lo último. Y aquí hablábamos de placas de fibra de carbono, una espuma eficaz y no sé qué. Todo esto, es decir, que unas zapatillas hicieran que este hombre batiera un récord en 42 minutos, ¿eso está respaldado o había otras cosas?
Bueno, a ver, eso realmente se considera doping tecnológico. Es como si yo me voy a hacer una prueba de bici, y obviamente tengo que estar muy preparado para poder hacer esa marca que hizo Kipchoge, pero a mi bici cojo y le pongo una batería, ¿no? Pues es el mismo resultado que se obtiene, o similar, cuando tú sales a correr con unas zapatillas que están amortiguadas, que absorben el impacto y que a la hora de volver otra vez a contraer los músculos para propulsarte en la carrera y poder bajar las marcas, hacerlo en un menor tiempo, sí lleva una placa de carbono que cuando genera la flexibilidad tiende otra vez a volverse a su sitio y por lo tanto te propulsa muchísimo más potente.
O sea, ahí había truqui.
Ahí había truco, había que decirlo.
Oye, Manuel, bueno, la gente se hará una idea de que, evidentemente, si vamos a hablar de esa tendencia barefoot, tú eres experto en todo esto, divulgas muy bien en redes sociales. Si alguien no te sigue, Manuel Rives en Instagram, anuncio yo, o sea, animo y anuncio que tienes un perfil de Instagram muy, muy interesante. Y además tú eres entrenador personal de formación, ¿no? Si no me equivoco.
Efectivamente, yo, bueno, estudié en la carrera universitaria, de hecho, de ahí fue donde nos conocimos. Ahí fue donde nos conocimos. Luego estudié máster de especialización, pero sobre todo me especialicé en tema de corredores y tema de técnica de carrera a nivel biomecánico, ¿no? Y bueno, pues aprendiendo yo a correr, saliendo yo a correr, ¿no? Como todo el mundo hacemos, enseguida pues me surgió una lesión en la rodilla y fue realmente el inicio de mi planteamiento, de mi hipótesis, de plantearme, oye, ¿por qué nos lesionamos haciendo un ejercicio tan ancestral como el correr? Cuando el ser humano viene millones de años de hacerlo, ya sea para cazar o no ser cazados. Entonces ahí fue cuando empecé a investigar, a rascar, a buscar información donde ni siquiera había, y descubrí por qué tanto porcentaje en corredores acaba lesionado haciendo un ejercicio que realmente no lesiona, que realmente no te tiene que doler nada practicándolo. Y sin embargo a todo el mundo le duele.
O sea, Rives, primer mito, correr
no duele.
No lesiona.
Efectivamente.
Hay correr mucha gente no que dice, no corras porque machacas las rodillas. Eso es falso.
Efectivamente. Las rodillas, al contrario, lo que hacen es protegerse siempre y cuando actúes de una manera correcta y apliques una técnica de carrera correcta. E incluso, y voy más, uses un calzado que te permita usar esa técnica de carrera correcta. Porque no todos los calzados te permiten correr de manera adecuada, ya que alteran tu biomecánica de carrera y eso luego se ve afectado en tus articulaciones, las cuales acaban produciendo dolor en tu cuerpo porque no estás aplicando un buen movimiento ancestral, digamos, o corporal a la hora de correr.
Ahora enseguida hablamos de barefoot, ¿no? Lo estoy pronunciando bien. Quiero que nos cuentes de dónde viene todo esto, quiénes fueron los primeros que, como tú, investigaron y de alguna manera pusieron de moda, o sea, de moda en el buen sentido de la palabra, ¿eh?, esta tendencia a nivel mundial, porque es algo mundial. Pero antes yo quiero preguntarte, ya que te tengo aquí, algo que yo siento también a nivel personal y me tienes que explicar por qué. Seguramente a muchos oyentes de lo que viene les suceda. Yo, por ejemplo, suelo tener problemas de espalda, sobre todo en la zona lumbar. Y noto que cuando me pongo un calzado muy plano, esos dolores como que se me intensifican. Es decir, yo necesito, o al menos eso pienso, o me viene mejor, comprar calzado que tenga bastante suela y que esa suela sea, pues, que, como que tenga cierto, no sé, que se arrugue, ¿no? O sea, que yo pise, se arrugue. Todo eso es... ¿por qué? O sea, ¿hay alguna explicación a esto?
Mira, te voy a dar la respuesta a lo que viene, ¿vale? Viene los próximos años, y esto me puedo jugar un café contigo fuera de aquí, a que ningún calzado, ninguno, a partir de los próximos años, va a tener una forma que no sea de pie, que es el 99% del calzado que hay ahora mismo en el mercado. Puntas estrechas, talones elevados, es decir, todo el mundo anda con tacones en los pies, no tiene sentido, sí, cuando la naturaleza, la evolución no te lo ha puesto, y superficies blandas. Y ahora tú me dices, ya Manu, pero es que yo cuando me pongo un calzado de esto, siento alivio en la espalda, pero cuando ando descalzo me molesta un poquito más. Aquí hay una razón muy sencilla. ¿Cuántos años tienes?
Yo tengo, voy a cumplir 35.
Muy bien. Con 35 años tú nunca has usado calzado barefoot.
No.
Tú no has tenido costumbre de andar descalzo. Entonces tu cuerpo durante 35 años ha estado acortando unas cadenas musculares y unos rangos articulares que tú ahora mismo tienes el problema en las lumbares debido a ese tipo de calzado que te ha generado ese acortamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú a tu cuerpo lo sometes a un estrés, porque pasas a andar descalzo y no lo haces de forma transitoria, es decir, de poco o de menos a más,
sí,
entonces notas un poquito de tensión mayor que si te pusieras una cuña. De hecho, la solución tú la tendrías muy fácil para quitar el dolor, que no sería la correcta, que es ponerte más cuña todavía, claro, más talón. Pero eso es incorrecto. Lo que tienes que volver es otra vez a andar descalzo, pero tienes que hacerlo bien. No puedes pasar del blanco al negro de repente de la noche a la mañana porque entonces vas a tener un problema. Mira, te lo voy a explicar muy sencillo. Mi abuela con 65 años le dolía la espalda y en lugar de fortalecer su espalda lo que hizo fue ponerse un cojín. A los 2 años dos cojines, a los 3 años un gallado y a los 4 años el tacata.
Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Mira, yo siempre lo digo, la audiencia de lo que viene, que son fieles, lo saben. Siempre mido el interés de las entrevistas en función de la cara que pone nuestro técnico de sonido, en este caso Mila, y Mila está pegada ahí al cristal, a nuestra pecera, así que está siendo interesante todo esto que estamos hablando. Oye, Rives, esto de la tendencia barefoot, ¿esto de dónde surge?
Mira, te lo voy a explicar, además, resumidamente. Es que no surge. Lo que surge es
quiero
lo que...
decir, ¿o quién se pone a investigarlo?
No, la pregunta está muy bien hecha, porque así lo van a comprender muy bien la respuesta. Realmente, el ser humano viene millones de años de andar descalzo. Barefoot, en inglés, significa descalzo. Venimos millones de años de hacerlo. Solo unas décadas aquí venimos de usar calzado. O sea, realmente, el pie, el ser humano, está hecho para andar y correr descalzo, que es como ha nacido. Y así, de esa manera, aplicas biomecánicamente tu cuerpo de una manera natural, ancestral, como tú has nacido, como la evolución te ha diseñado. ¿Tú crees que en los 7 millones de años que lleva el ser humano de evolución, si la naturaleza hubiera querido que tú tuvieras una cuña elevada en el talón, unas puntas estrechas de zapato o de pies y unos talones elevados o blandos, ¿no crees que te lo habría puesto? O sea, nos ha puesto todo lo que necesitamos, teoría de la evolución, Darwin, y lo que no necesitamos lo ha desechado. ¿Por qué llega el ser humano y se cree más listo que la evolución y entonces empieza a correr con calzados que no son realmente nada anatómicos para el cuerpo. Luego aparecen lesiones. Y claro, cada vez más corredores, que es mi materia y de lo que soy experto, lesionados por correr con todo este tipo de calzados.
Muy bien. Y entonces lo que tú propones y propone esa tendencia del barefoot es correr descalzo. A ver, vamos a matizar todo esto. Esto no quiere decir que tú vayas descalzo por la calle, ¿no? Estamos aquí en el centro de Madrid, al lado de la Puerta de Alcalá. Tú no has venido descalzo hasta la radio, ¿o sí?
Bueno, mira, realmente voy a quitarme las zapatillas aquí en la radio, que los oyentes no puedan ver.
Describe qué tienes en la mano.
En las redes sociales. Mira, estas son unas sandalias que yo uso para correr. De hecho, llevo corriendo en ellas 12 años. Montaña, Ironman, maratones. Yo me he corrido 10, 12 maratones con este tipo de sandalias, con estas, literalmente. Ironman, que son pruebas de larga distancia y demás. Esto realmente lo único que simula es andar descalzo, pero no me mancha los pies. Entonces, vengo a Madrid, en lugar de ir descalzo y mancharme los pies, me pongo este tipo de calzado que es, me permite ir con un vaquero, como voy ahora mismo aquí elegante contigo, o salir a correr con un chándal. Entonces, lo que te quiero comentar realmente es que todo este tipo de calzado que nosotros usamos, o que yo, por ejemplo, uso para rehabilitar lesiones en corredores, como bien has dicho, no puedes de repente ponerte a usarlo, ni puedes salir a correr descalzo. O sea, que ningún oyente que nos esté escuchando de repente coja y mañana saca a correr descalzo, porque entonces...
Te llamen a ti, ¿eh? O sea, yo me hago hablar.
Me van a denunciar. No. O sea, para todo en la vida requiere una transición. Lo mismo que te explicaba a ti. Si llevas 35 años usando un calzado que no es adecuado, porque no respeta ni tu pie, ni tu anatomía corporal, ni tus cadenas musculares, ni estructurales, óseas, no puedes de repente pasar a un calzado normal o a correr descalzo. Para todo se requiere una transición.
Estamos aquí en lo que viene, estamos teniendo una conversación fascinante con Manuel Rives, es entrenador de formación, entrenador personal, centrado en corredores, gente que hace deporte. Desde hace un tiempo está divulgando los beneficios del barefoot, que es básicamente movernos en nuestro día a día descalzos. Vamos a poner el matiz descalzo con unas sandalias, o sea, mínimo invasivo para el pie. Y yo te pregunto, Rives, ¿esto del barefoot vale para cualquier persona y que esas personas tengan cualquier tipo de pie? Uh-huh. Y te digo, yo he visto pies muy estrechos, pies muy grandes. Los míos, por ejemplo, son, según mi mujer, muy feos. O sea, son muy anchos, se expanden cuando piso.
Pues, que sepas que un pie ancho es un pie saludable.
¿Ah, sí?
Un pie con un buen puente plantar es un pie saludable. Todos los pies tendemos a deformarlos porque... los pies tienden a generar formas de zapatos, no formas de pies, debido al calzado que se usa durante muchísimos años. Piensa que es un volumen tremendo de horas, si lo quieres calcular, coges una calculadora, que se pasa el pie dentro de un zapato.
Total.
Entonces, obviamente, pues tu pie va a adoptar la forma de los zapatos. Entonces, aparecen un montón de lesiones en los pies, pero ya no solo en los pies, sino si en los pies tienes deformaciones y estructuras erróneas, todo lo que hay de crecimiento hacia arriba también se está generando una mala... digamos, posición anatómica. Por eso sufren tantos corredores en las rodillas. Realmente, haciendo una buena transición, como te he explicado antes, es lo ideal para que tu pie pueda, digamos, usar un calzado barefoot. Pero no todos los pies pueden hacer una transición tan rápida. Hay algunos pies, hay algunas personas, en función de su complexión, su anatomía, los años que lleven usando un tipo de calzado que no sea correcto, pues requiere de más transición o menos. Pero realmente todos los pies han nacido descalzos, todos los pies deberían de seguir andando descalzos.
Oye, Manuel, sin señalar a ninguna marca, porque no es nuestra intención, quiero que me digas cuáles son las mayores barbaridades que estás viendo tú ahora mismo en el mercado relacionados con el calzado, las zapatillas, los zapatos que nos estamos poniendo en el día a día.
Pues mira, te lo he comentado antes, pero voy a ser más detallista. Yo voy todos los fines de semana a pruebas, ya sea para correr yo o para acompañar atletas de mi programa. Y que bueno, por si alguien me quiere seguir, lo has nombrado antes, manuelrives.barefoot, que en inglés significa descalzo. Cuando voy a todas las pruebas, la gran mayoría de corredores usa un calzado que lleva tacón, ¿vale? Que llevan drop elevado. Eso se llama el drop de la zapatilla. Ninguna zapatilla, o casi ninguna zapatilla en corredores, baja de un drop 6. ¿Qué quiere decir? Que el talón está 6 milímetros más elevado que la punta. No tiene nada que ver la elevación con el suelo. Es decir, a lo mejor del suelo estás a 2 centímetros. Que eso también tiene un riesgo porque corriendo te puedes generar un E15. Y encima, si la superficie es blanda, todavía más riesgo de E15. Y encima, para más inri, si tú desde pequeño no has andado descalzo, tu pisada no es neutra. Eres pronador o supinador. Y esto mucha gente que nos esté escuchando sabe lo que es. Por lo tanto, si tú te pones un calzado blando en la suela, todavía vas a tender a ser más pronador o más supinador, porque el calzado vas a tender a desgastarlo más.
Pero ¿y esto por qué lo hacen las marcas entonces?
Efectivamente. Pues mira, tú te acuerdas, esto es interesante, te va a gustar escucharlo. ¿Tú te acuerdas hace muchos años que se decía que los príncipes tenían la sangre azul?
Sí.
Bueno, eso se diferenciaba simplemente porque los campesinos que iban a trabajar al campo, que tenían, digamos, menos recursos económicos que los reyes, les daba más el sol, entonces la sangre no se aparentaba tanto tras la piel y no parecía de color azul. Pues para diferenciarse también de los campesinos, se empezaron a sacar el calzado estrecho, de punta estrecha, que esto es el mayor disparate que hay a nivel evolutivo, a nivel de sociedad, a nivel de avances tecnológicos, a nivel de realmente de marcas. Esto es un disparate. Lo que pasa es que las marcas no se pueden tirar piedras a su tejado porque de repente no pueden coger y decir, ostras, llevamos 100 años haciéndolo mal, ahora de repente nos hemos dado cuenta que lo estamos haciendo mal, vamos a empezar a hacerlo bien. Se necesita una transición, pero te lo he dicho, en los próximos años todas las marcas ya van a sacar calzado barefoot. De hecho, ya están sacando marcas. Sí. Todas, o sea, casi todas. Solo que hay algunas que lo que van haciendo es dándole un poquito más de espacio al pie, un poquito menos de drop y un poquito menos de soft, de colchón blando en la suela. Pero realmente lo van haciendo poco a poco, porque de golpe si lo hicieran se tirarían, como digo, piedras a su tejado. Pero como te digo, y termino a tu pregunta, la respuesta es que el mayor disparate que un pie sano tiende a abrirse hacia adelante es encerrarlo con puntas estrechas, que realmente aquí tu pie no puede expandir cuando pisa. El ser humano, y esto es un secreto que te voy a dar y es con lo que trabajo con la gran mayoría de mis corredores, el ser humano está hecho para correr de punta, no de talón. Este tipo de calzado te incita a correr de talón porque al tener el talón elevado, tú cuando golpeas en el suelo, golpeas primero con el talón ya que la punta no llega antes, y segundo, al tener el colchón blando, tú no te enteras que estás golpeando en un hueso duro que se llama calcáneo. Sin embargo, si corrieras de punta, tu pie hace esto, expande. Pero en el talón, si golpeas, no expande. De hecho, nadie podría correr descalzo de talón porque se reventarían un hueso. Si corrieras descalzo de punta, tu pie absorbe el impacto. Absorbe el impacto tu pie y absorbe el impacto tus músculos, no tus articulaciones. Entonces, correr con este tipo de calzado de puntas estrechas donde el pie no puede expandir y abrir para absorber el impacto, esto es el mayor error que hay. Y luego, además, usar calzado de puntas estrechas para ir a trabajar todos los días es un error garrafal, porque pasa el pie encerrado 16 horas en un espacio que no cabe. Entonces los dedos hacen esto, se generan garras, fascitis plantares, neuromas de Morton, juanetes, y esto no es porque realmente tú lo tengas a nivel de gen, ¿sabes? De decir, no es que yo tenía ya programado tener un juanete, no, el juanete te lo has provocado tú, ¿sabes?
Es decir, podemos afirmar que todas aquellas personas que en el día a día, pongo el matiz, tú estás especializado sobre todo en deportistas, corredores, etcétera, ¿no? Uh-huh. Con el calzado barefoot, pero todas esas personas que en el día a día se ponen zapatos para ir a trabajar con la punta estrecha, eso es una auténtica barbaridad.
Eso es un disparate. Y de hecho las grandes marcas y todas las marcas, incluso las pequeñas, se están dando cuenta y eso ya se va a erradicar. Los próximos 10 años, lo que viene, repito, lo que viene son calzados de puntas anchas. Y ya verás como todo el mundo lo hará así, porque cuando tú te pones un calzado que tiene forma de pie, tu pie disfruta y tú anatómicamente tienes una composición perfecta en la cual luego no vas a tener problema. Yo trabajo con corredores que les duele la rodilla. Nos entran también gente con lumbares, con caderas, con pies sobre todo, pero sobre todo con rodillas. Y te lo digo, José Ángel, en confianza. En los próximos años, tú mismo lo verás y me darás la razón. Además, después de escucharme, sé que la mayoría de zapatos no lo vas a tirar porque te has gastado un dinero y has invertido en ellos.
Pero unos cuantos, sí.
Pero los próximos que te compres buscarás. Oye, Manuel, ¿qué calzado me puedo comprar para venir a trabajar 16 horas y llevar el pie en una posición cómoda y natural? Que no me genere ningún dolor en las lumbares. Que realmente me permita hacer una transición y que mi pie esté alegre y feliz dentro de él. Oye, yo te lo diré.
Manuel, ha sido un regalo tenerte estos minutos aquí en lo que viene. Animo a la gente a que si se acaba de sumar o se ha sumado tarde a esta conversación, que la recupere en nuestro podcast, en cope.es. Es muy sencillo, buscas lo que viene. Y si no, bueno, vamos a sacar, por supuesto, también contenido en vídeo en las redes sociales de COPE. Pero si no, es muy sencillo. ¿Cómo te contactan? ¿Dónde te encuentran?
ManuelRives.barefoot. Personas que quieran iniciarse a correr de un modo natural, ancestral, como han nacido para hacerlo, con un calzado respetuoso, ahí me pueden hablar, me pueden escribir directamente por Instagram y yo hablo con ellos. O corredores que les duela la rodilla al correr, o cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo la rodilla al correr, puede contactar a través de mi red social de Instagram y ahí me pongo yo en contacto con ellos, hablo con ellos, agendamos videollamadas y les digo lo que tienen que hacer para generar esa transición.
Genial. Bueno, se nota que te lo has estudiado mucho, que tienes mucha experiencia en este tema y sobre todo que les vas a ofrecer a todos recomendaciones de valor. Manuel, muchísimas gracias y vamos a ver si al final esos pronósticos se cumplen. Que sí, que va a ser que sí, ¿no? Que lo que viene, un calzado cada vez más respetuoso por el bien de todos. Un abrazo, amigo. Cuídate.
Muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escuchar todas estas historias que queríamos contarte. Si el programa te ha resultado interesante, quieres volver a escucharlo o te has sumado tarde, no te preocupes, lo tienes en cope.es y en nuestra aplicación de COPE. Es tan sencillo como buscar lo que viene y encuentras este y el de las semanas anteriores. Y por supuesto, nuestro mejor contenido en vídeo lo sacamos, lo amplificamos a través de las redes sociales de esta emisora. Lo puedes encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, etcétera. Siempre te pido que me des algo de feedback para saber si te está gustando todo lo que estamos contando en lo que viene. Nosotros nos citamos próxima semana, misma hora, mismo sitio. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. Sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón. Con